Bienvenidos a Crossover, el podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet.
O de Cinemanet y Cine Premier.
Porque aquí el orden de los factores
no altera.
El crossover. Cine, series, plataformas,
streaming.
Esto es Crossover.
Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y Cinemanet. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río y también les doy la más cordial la bienvenida a este podcast que llamo Crossover entre Cinemanet y Cine Premier. Porque creo que el orden de los factores sí altera el producto, Ivanovich.
Oye, me estoy dando cuenta que mi luz está toda choca y tengo esta mitad on the dark side. Pero
empata muchísimo con el tipo de fotografía de la primera película que vamos a comentar el día de hoy.
Ya, mira, eso es cierto. Eso es totalmente cierto. Y nada, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Qué bueno, arrancamos.
Venga.
Como saben, estamos iniciando una nueva etapa, ¿no? Una mini nueva etapa, es un soft reboot. Del podcast Crossover, en el que ya nos estamos dando permiso, dando chance de recuperar algunos títulos del pasado que nos han gustado, que tenemos ganas de platicar, por alguna razón, esa razón puede ser variada. La semana pasada hablamos de Scott Pilgrim versus las chicas del mañana, o no sé cómo se llama en español, y hoy nos toca hablar de una película que ahorita me contarás, Charlie, ¿cuáles fueron tus razones de escogerla para esta semana? Porque tú fuiste quien la escogió. Y ¿sí? Es una película que yo te cuento, me marcó, es de las 4 o 5 películas que a mí me hicieron decir, me quiero dedicar a eso. No sé, no sabía yo a los 12 o 13 años que vi 12 monos allá en el 95, a qué me refería con me quiero dedicar a eso. Todavía no sabía que quería estudiar cine, que quería estudiar guión, que quería nada de esas cosas, pero sabía que a algo del cine quería dedicarme. Las otras, si te interesa, nadie me preguntó, pero te digo, las otras son Seven, de David Fincher, una que se llama Copycat, que casi nadie recuerda, pero está ahí en Star Plus, me parece, hasta la última vez que revisé.
Con Sigourney Weaver.
Con Sigourney Weaver y Holly Hunter, exacto. Son las tres películas que por alguna razón u otra me marcaron y me hicieron decir ahí. Y pues sí, entonces 12 monos es una película que me ha acompañado a lo largo de toda la vida. Tiene frases que sigo diciendo. No es una película que uno normalmente asociaría con frases que dices en la vida cotidiana, pero así se me quedó marcada. Los viajes en el tiempo, el manejo de cámara que tiene Terry Gilliam. Y además, la otra cosa que, y ahorita te prometo que te dejo hablar porque ya hablé durante 3 horas, es que me introdujo a muchas cosas, no solamente a lo que podía hacer el cine, sino a mi fascinación con los viajes en el tiempo, a Hitchcock, porque una película que se menciona en la trama clave para algo que sucede ahí es Vértigo, a los inicios de lo que era el cine experimental, digamos, porque esta es una película que está basada en un cortometraje de un cineasta francés que se llama Chris Marker, que aunque no formó parte de la nueva ola francesa, sí es un poco heredero de esa tradición, se llama La Jetée, ese corto, y la última es a Terry Gilliam, que por supuesto es uno de los fundadores de Monty Python. Entonces sí, como que de aquí salieron muchos bracitos que se puede ver como mi historia de origen. Entonces te agradezco enormemente haber seleccionado esta película. Y pues nada, hasta ahí mi monólogo de introducción. Pero el que la escogió fuiste tú y quien debería estar dando la introducción eres tú.
No, pues resulta que tú tienes razones muchísimo más poderosas que yo para poder estar hablando de ella. Pero a mí la razón por la que la quise integrar era primero que nada porque habíamos acordado que justamente con el afán de poder compartir estas recomendaciones con el público, forzosamente la película tendría que estar disponible en alguna plataforma. Claro. Y en este caso, la película de 12 monos, de 12 Monkeys, de Terry Gilliam, de 1995, está en la plataforma de HBO Max actualmente. Entonces, bueno, está disponible, se ve de muy buena calidad, está al alcance de la mano de unos cuantos movimientos del control remoto. Y por otra parte, entra en una serie de películas que a mí en verdad me gustan muchísimo y que tiene que ver con la percepción de la realidad del protagonista y cómo lo vemos nosotros también como espectadores. En ese sentido, hay varias películas que van por ese camino que a mí me encantan. Incluiría películas como Identidad, Identity, que creo que no está en ningún lado. Angel Heart, Corazón Satánico, de Alan Parker.
No la conozco.
Es sensacional. En fin, hay varias cintas, así que tengo un pequeño ciclo sobre Jacob's Ladder, Alucinaciones del Pasado, El Maquinista, de Mekinist, también me parece que está como por esa línea, y no todas, desafortunadamente no todas están disponibles. La otra es que la propuesta visual que trae la película de Terry Gilliam es formidable. Es una película de ciencia ficción, es una película que en su momento contó con los actores protagónicos, pues estaban uno ya en el pináculo de su fama, que era Bruce Willis, que terminó cobrando menos para poder participar en esta cinta y arriesgando, digamos, muchísimo, porque pues él ya estaba plenamente identificado como un héroe de acción de la pantalla grande, principalmente gracias a las películas de Die Hard, ¿no? Y principalmente a la original, que a mí me parece sensacional, y la dos también me encanta. Mientras que Brad Pitt, que tiene un rol de actor de soporte en esta cinta, estaba apenas despegando, pero cuando se estrenó la peli, es más, cuando ya se estaba filmando la película, se estrenaron un par de películas de él que fueron un hitazo y ya era un acoso que había hacia la filmación tratando de encontrarlo, de verlo, de fotografiarlo y demás, cosa que eran aspectos con los que Terry Gilliam no estaba contando. Dice, él comenta en diferentes entrevistas, inclusive hay un documental muy padre sobre la creación de la película, inclusive hasta su estreno comercial, de pasando por todo el proceso de preproducción, filmación, y la quiso, ese documental lo encargó el propio Gilliam porque quería registrar, él no estaba confiado de que la película fuera a lograrse terminar. Si en cualquier momento este proyecto se puede caer, al menos que quede el registro, cosa que no le ha pasado más de una vez. Los tropiezos que ya había tenido, inclusive, con películas que había terminado y que, en el caso de Warner Brothers con Brasil unos años antes, una década antes, pues la habían querido alterar por completo, ¿no? Reeditar, y él se metió en un pleito ahí que terminó haciéndolo público y al final la película pudo salir con el corte que él quería. Había tenido también éxitos como El Pescador de Ilusiones de Fisher King, con la que creo que tanto con Fisher King y con Brasil, esta película de 12 monos tiene muchísimos elementos que comparte. Muy notables. Entonces, era una película de encargo también. Él no escribió el guión, pero él la hace propia. Por una parte, la película, como bien estás comentando, está basada en la Jeté, en este mediometraje francés que está hecho a base de fotografías fijas, pero donde en blanco y negro, pero donde el concepto básico del individuo que viaja al futuro para tratar de cambiar el futuro de la humanidad y que al mismo tiempo atestigua su propia muerte en ese viaje al pasado y el trayecto de su vida normal, estaban ahí planteados y lo retoma muy bien. Los guionistas de 12 monos que ya habían trabajado, David Webb Peoples y Janet Peoples, que habían trabajado en Blade Runner, por ejemplo, son también guionistas de Unforgiven, de la película que llevó también a niveles muy importantes como director cinematográfico a Clint Eastwood, también como actor, pero bueno, mejor película, mejor dirección en los Oscars y demás. Habían adaptado esta historia. Pero Terry Gilliam, con su peculiar estilo, ya mencionaste sus antecedentes en el Monty Python, él no nada más compartía este sensacional sentido del humor de este grupo británico, sino que además él era el artífice en esa serie televisiva de todas las animaciones y tenía, y de los dibujos y de un montón de elementos visuales que formaban parte de ese espectáculo. Y es algo que él terminó llevando hacia su cinematografía. Y además, pues siempre metido también con el tema de la ciencia ficción. Desde sus primeras películas están los viajes en el tiempo, insisto yo, la forma en la que los héroes perciben su propia realidad, donde fantasean con el mundo con el que están viéndose comprometidos. Entonces, como que la historia terminó empatando muy bien con las cosas que había hecho, y él, al imprimirle su estilo, todo lo que sucede en el futuro de la película me parece que es padrísimo. Es este retrofuturo donde todo está reciclado, y efectivamente en el diseño de producción se fueron lugares de chatarra para encontrar los elementos, filmaron en lo que habían sido plantas de energía eléctrica, entonces, bueno, terminaban acomodando los escenarios, completamente saturado, un ambiente opresivo, y también a la hora de estar en lo que era para el personaje principal el pasado o los pasados que visita. La película está ubicada primero en 1990, 1996, y el futuro, que es el presente, el personaje de Bruce Willis, pues unos 30 años después. Entonces, se marcan muy bien las épocas, pero mientras este hombre está pasando estas transiciones, y que cuando llega a estos momentos previos a lo que se anunciaba como un gran cataclismo de la humanidad, que era una pandemia terrible que acabaría con pues creo que hablan del 99% de la humanidad, sí, que solamente termina sobreviviendo un 1% y que viven bajo tierra, y que además pues tienen sus propios problemas, porque el propio personaje de Bruce Willis es un reo que lo mandan supuestamente como voluntario a estas exploraciones del pasado para tratar de encontrar el origen del virus y poder salvar a lo que queda de la humanidad. No cambiar el pasado, sino simplemente tener el elemento, la fuente y el origen de ese virus para poder salvar a la humanidad. Entonces, bueno, todos ese tipo de cuestiones me parece que la hacen una película muy especial, una de las grandes películas con gran seriedad en torno de los temas de ciencia ficción, de viaje en el tiempo, películas distópicas, y con una forma de arriesgar a los actores, insisto yo, que ya estaban bien posicionados. Por una parte, en el caso de Brad Pitt, con un personaje desequilibrado mentalmente, y en el caso de Bruce Willis, este individuo que, por más que está transitando entre esos distintos tiempos, pues su cerebro no termina de captar por completo si lo que está pasando es real o no. Y creo que esa sensación nos la trasladan a nosotros como espectadores.
Ahorita, bueno, al principio mencionaste las otras películas de Brad Pitt que se estrenaron un poquito antes. Es, supongo que Seven y Legends of the Fall, o Entrevista
correcto, con el Vampiro. Es correcto, sí. Legends of the Fall principalmente, creo que fue más Seven, por supuesto, a mí también me encanta y tiene un impacto tremendo, pero Legends of the Fall creo que fue como okay, la que más lo puso ahí ya en un carácter de superestrella, con un actor que a mí me parece que es, independientemente, y lo digo así, independientemente de su aspecto físico, creo que tiene unos matices increíbles, y que él trabajó de todo tipo de personajes antes de que efectivamente fuera lanzado a personajes protagónicos.
Ya. Cuando hablamos de en el otro programa que tengo de Cine 90, hablamos de 12 monos hace unas semanas, y uh-huh, me acabo de acordar que ahorita que estabas mencionando lo de las locaciones, y que veo, bueno, la foto anterior que nuestro productor de ahorita, Beto Rosales, nos había puesto, esa mera. Me acuerdo que quedé con Víctor de buscarle yo viví en Filadelfia, tú sabes que yo viví en Filadelfia un año, y esta película, esta parte, la filmaron en Filadelfia. Y uh-huh, yo hice un scouting. Tenemos en la revista una sección que se llamaba Scouting, que es que íbamos a las locaciones reales a tomar foto de cómo lucen en la vida real y cómo lucían en las películas. Y hice un scouting de Filadelfia que nunca sacamos, y no sé dónde están las fotos, pero tengo esta, no, porque esta está como en el techo del City Hall, pero varios de los lugares a donde va, el centro comercial donde entra, ¿te acuerdas que está todo lleno de tierra y que salen las palomas así como de John Woo? Este uh-huh, es otro comercial de verdad.
De John Woo.
Fue muy interesante ir a ver cómo los lugares de eso.
Sí, porque termina transformándolo en algo que tristemente terminamos de corroborar parcialmente en la pandemia que vivimos en esta década, ¿no? En el COVID-19, en finales del 2019, 2020, 2021, 2022, y las secuelas que quedan hasta nuestros momentos. Y algo de lo que se menciona en la película es que después de que la humanidad es prácticamente devastada por este virus en la película, los animales retoman el dominio del planeta. Y entonces sí, esas imágenes de estos animales en circunstancias y entornos que no son los propios, que eran una idea como muy novedosa, como muy propositiva. Ahí tenemos esta escena que nos está poniendo Beto Rosales. Hay un momento en el que se ven jirafas corriendo en un freeway, en una carretera urbana, un león en un entorno nevado ahí en la ciudad de Filadelfia, como estabas tú mencionando, y demás. Pues resulta que lo pudimos corroborar en esta pandemia de COVID-19. Y fue uno de los, creo que de las situaciones que se viralizaron mucho en redes sociales en diferentes partes del mundo, cómo los animales, ante la falta de presencia humana, empezaban a retomar espacios.
Que aquí, esa es una de tantas cosas que me gustan tanto de esta película, es el guión. Está construido con muchos... hay un término que es red herring, que son como estas pistas falsas que te anuncian como una explicación para el misterio, pero que resultan ser pues pistas falsas. Y esos uh-huh. animales sueltos, a mí siempre me pues desde la primera vez que la vi me voló un poquito la cabeza, que como la realidad de eso, ¿no? Sí podemos hablar con spoilers, ¿no? Es una película de hace 30 años. o sea, el hecho de que esto... Nos está preguntando Gabriel qué película es. Se llama 12 monos, Gabriel. Si no la has visto, y asumo que no la has visto, ponle pausa a esto, ve a verla y luego regresa porque es increíble. Y sí, bueno, la razón, que pues ya no la voy a dar porque Gabriel no la ha visto, pero la razón de por qué están los animales o cómo lograron adueñarse de la ciudad me pareció genial, porque es algo que... pues que no te esperas, pero que tiene como mucho sentido con la otra historia que están contando. La forma en la que las narrativas, las diferentes líneas narrativas están entrelazadas, siempre me ha parecido muy, muy, muy bien armadas. Y la otra que creo que también debemos mencionar, Charlie, es la música. Creo que esa piececita que es como un medio tango, también tango, se volvió ¿sí? una cosa... medio
tango, un tango.
Se volvió muy icónica, creo que también...
Sí, y es de los elementos, de las partes que también en su conjunto terminan dándole una identidad a la película. Así como en Brasil utilizó, también para ese otro futuro distópico, esta canción de Brasil, escucharla constantemente, que no tenía nada que ver. Me parece que pasa algo similar con este tango que se utiliza en la película y que es como el tema principal de ella, ¿no? Y hay que mencionar también el personaje de Madeline Stowe, que es la psiquiatra que conoce al personaje de Bruce Willis, porque, bueno, ¿qué pasaría con un individuo que viaje del futuro al pasado, que llega sin ropa, que llega vagando por las calles? Pues lo primero lo arrestan, ofrece resistencia, lo encierran y finalmente termina en una institución psiquiátrica. Digamos que es de todo lo contrario de lo que imaginaríamos de una misión de esa naturaleza.
Sí, y te termina confundiendo a ti también como claro, espectador.
Claro, y por eso quería yo mencionar el personaje de Madeline Stowe, porque es el personaje de la película que nos representa. Vemos todo a través de la perspectiva de Bruce Willis, sí, pero el personaje de Madeline Stowe dice que esto es verdad, él pasó, vino, cómo desapareció, cómo es que vino, cómo es que tiene esa bala en el cuerpo. En fin, se va cuestionando la realidad de lo que se está anticipando. Entonces me parece que su personaje, aunque no es tan extremo en el sentido de las interpretaciones que dan, en el caso de Bruce Willis, por la confusión que está viviendo, los medicamentos que le están administrando, tanto en el futuro como en su pasado, en los distintos lugares en los que está, bueno, ves que está con un desequilibrio total, y Madeline Stowe está tratando de poder dilucidar si esto es una construcción detallada de este personaje, ¿no? Una noticia que se escucha en la radio, la escena recurrente del sueño que él tiene de cómo ve un tiroteo en un aeropuerto cuando era niño, insisto, como tú bien mencionabas, está perfectamente construida para que cuando llegue el final sea una recompensa importante, un final como muchos de los finales de Terry Gilliam, no son necesariamente los finales felices, pero son plenamente satisfactorios en términos de lo que nos están contando.
La otra idea que maneja esta película, que al menos fue la primera vez que yo la vi, es esta idea que se ha vuelto un tropo clásico en el ciencia ficción, que es el viajero en el tiempo que causa la cosa por la que tuvo que regresar. Sí. Que aquí nos entra la duda de que a lo mejor sí fue él quien causó todo esto por haber regresado para intentar solucionar. Entonces, creo que esa idea, ese looper, que también Bruce Willis saldría después en Looper.
Claro, y conectan mucho las películas, sí. El Looper es una especie de 12 monos con muchísimo más acción.
Sí, claro.
Podría interpretarse de esa manera, ¿no? Y la sí. otra, pues la otra referencia tendría que ver con Terminator.
Claro.
El hecho de que el personaje del futuro regresa para tratar de prevenir algo, pero al final termina provocándolo o participando en lo que tiene que ver allí, wow, me parece que eso es interesantísimo, ¿no? Y esa es creo que una de las razones interesantes de poder elegir 12 monos, una película del 95, una película de Terry Gilliam, una película, hablabas tú de esta fotografía y ahorita que cuando iniciaste el programa que no tenías todas las luces prendidas, que se veía apenas la mitad de tu rostro iluminado, bueno, no nada más empata con el aspecto fotográfico de la cinta, sino también con el póster que convirtió, terminó convirtiéndose en el principal de la película, ¿no? Medio rostro de Bruce Willis iluminado en su ojito, que un poquito a distancia asemeja, pareciera el de Terminator, ¿no? Porque es el ojito sí. rojo iluminado, que en realidad tiene el símbolo del ejército de los 12 monos, que es este grupo del que se presume posiblemente hayan sido los que hayan liberado ese virus, una asociación anarquista dedicada a la protección de los animales, de la crueldad de los humanos al experimentar con ellos. Entonces, cuando tú metes la fantasía, la ciencia ficción, la desorientación, la percepción del entorno y de la realidad en una historia que está perfectamente bien contada, pues me parece que termina dando unos resultados que se vuelven, terminan convirtiéndola en una película clásica, en una película de culto, en una película muy relevante en el género al que pertenece de la ciencia ficción y dentro de la propia cinematografía de Terry Gilliam. Insistimos, un director con una visión muy particular, con un sentido del humor sensacional, muy irreverente, pero que tuvo éxitos y fracasos. Y esta que pudo haber sido uno de los más grandes tropiezos de su carrera termina convirtiéndose en uno de los más grandes éxitos. Es una película que terminó teniendo mucha relevancia a nivel de taquilla y a nivel de público y a nivel de crítica a nivel internacional. Pese a que, como se narra en este documental que estaba mencionando Ivanovich, las audiencias de prueba odiaron la película. Y ves en ese documental que está disponible en YouTube, si ustedes lo quieren ver, el sufrimiento que estaba viviendo el propio Gilliam, que además había pactado con los estudios tener el corte final, pero aún así le hacía reconsiderar o no hacer algunos cambios.
Yo creo que en términos de cine popular sí es su más grande éxito, ¿no? O sea, no sé, sí, en taquillas, sí. pero
no, sí, en ¿no? todo pues... sentido, sí, en todo sentido. A mí me parece una película mucho más importante, Brasil, pero fue un fracaso de taquilla, por ejemplo.
Claro, sí. Yo también mencioné las de... Ay, no sé si las de Monty Python las dirigió él. Creo que fue el otro Terry. Bueno, no importa. El punto es que sí, esta es de la más popular que logró.
Sí, oye, por cierto, el título del documental se llama The Hamster Factor and Other Tales of 12 Monkeys. Así lo pueden encontrar en inglés. El factor hamster y otros cuentos de 12 monos. Y se llama el factor hamster porque la obsesión del detalle de Terry Gilliam llegó a tal grado que hay una escena de la cinta donde Bruce Willis está desnudo, sale varias veces desnudo porque el traslado en el tiempo es desnudo y después los temas de higiene y proceso para desinfectarse en el futuro, pues lo implican que esté así. Está conectado a una máquina porque debe sacarse una muestra de sangre, una máquina así toda extraña. Y además hay una serie de elementos raros por todos lados y a contraluz, en un pedacito del encuadre, hay un hámster en su ruedita corriendo. Que si no te dicen que está ahí, no te das cuenta. Pero Terry Gilliam repitió la toma muchísimas veces porque el hámster no estaba corriendo. Y él quería que el hámster se estuviera moviendo para que tuviera el sentido la toma que le estaba realizando. Entonces, esa obsesión con el detalle de él mismo ir a hacer las pintas a las paredes de Filadelfia, donde había estado el ejército de los 12 monos, de echar la pintura en el piso, de estar supervisando que estuvieran echando la nieve artificial sobre estos edificios, como la toma que nos había puesto hace ratito Beto Rosales, pues es parte del el control que él tiene, las pláticas con los actores para platicar de sus personajes. El decirle a Bruce Willis, yo te quiero como Bruce Willis, el actor, no como Bruce Willis, la estrella cinematográfica. Entonces, en eso, de hecho, Bruce Willis se sintió halagado por esa solicitud que le estaba haciendo, además que si era algo muy arriesgado, ¿no? Este personaje que en algunos momentos está babeando, que está completamente desorientado, absolutamente vulnerable, en todo sentido, y que le da, de verdad, yo es cuando digo, creo que no hemos valorado suficiente a un actor como Bruce Willis, le da esa vulnerabilidad en algunos momentos, es hasta enternecedora, porque estamos con un personaje que ha sufrido cosas inimaginables y que al mismo tiempo sigue sintiendo la sorpresa infantil, se comporta como niño en muchos momentos de la película, y me parece que esa parte es fascinante. Y cuando hablaban de su trayectoria, esto lo comenta el propio Gilliam, no sé si en ese documental o en algún otro, de las múltiples entrevistas que él ha dado, porque le gusta mucho hablar, afortunadamente, sus películas, y está registrado en muchas entrevistas, decía que habló con Bruce Willis de La Primera Duro de Matar, y le decía esa escena donde estás quitándote los pedazos de vidrio del pie y estás hablando de tu esposa y se te sale la lágrima, me dices, me parece que es de las cosas más padres de la película, y dice Bruce Willis, sí, yo insistí, yo fue mi idea que eso fuera así. Entonces, bueno, como que entraron en una muy buena dinámica. Y la otra, el esfuerzo que hizo Brad Pitt para el desequilibrio de su personaje, que sí estuvo asesorado por expertos del comportamiento humano y de algunas enfermedades y patologías, pues sí era, digamos que sí, de repente como es exagerado en el personaje, pero sí tiene conexión con la realidad, y es una transformación muy grande que logra hacer en pantalla.
Pues le tocaron dos directores al hilo, a Brad Pitt, muy obsesivos, porque pues Fincher también es famoso por querer las cosas de una forma muy exacta, sí, y precisa.
Sí, así es, así es. Entonces, pues sí, hay todo este gran corazón, todo este gran equipo de profesionales detrás y al frente de la película, que termina siendo, diría yo, como espectador, de una gran perfección, de una película que resulta profundamente entrañable, impactante. Mira, está mencionando Ángel López, gracias, tiene varios comentarios que nos ha hecho Ángel por ahí. Dice, Charlie ya había contado la anécdota del hámster hace años. La verdad que lo dejó impresionado, la sigue comentando con la misma enjundia. No me acuerdo, pero seguramente sí, estoy. Y sí, me impacta porque es muy chistoso que lo, de hecho, bueno, que terminen dándole ese nombre al documental, está sensacional. Es tan solo una muestra, un botoncito de lo que significa el estilo de hacer cine de Terry Gilliam. Ya había mencionado yo, Ivanovich, las conexiones con Brasil a nivel temático, ¿no? Distópico, este futuro hipersaturado, las pantallas, los personajes que son como satirizados, que están en términos de poder, en el caso de Brasil, del poder gubernamental, del poder policíaco, del poder burocrático, y en este caso, del poder de la ciencia. Que son los científicos los que están tratando de poder tratar de salvar a lo que queda de la humanidad. Pero la otra conexión es con esta película que es sensacional y también en algún momento la podremos abordar, que es El Pescador de Ilusiones, de Fisher King, con Jeff Bridges y Robin Williams. De dos personajes que están trastocados por la pérdida, por el duelo, y que llegan a extremos distintos. Y uno de esos extremos es el carácter de indigente en las ciudades, en los grandes centros urbanos, y cómo hay toda esta comunidad y comunicación entre quienes están en esa condición de calle, en la solidaridad, en el apoyo, en una, insisto, una red en la que están involucrados. Y aquí sucede lo mismo en esta película, pero se supone que muchos de ellos podrían ser también de estos viajeros en el tiempo, de los distintos viajeros en el tiempo que estaban tratando de encontrar estas pistas y que terminan en esa condición. Entonces me parece interesante ese punto de vista.
Fíjate que yo nunca he visto The Fisher King, pero
uy, pues te la vamos a dejar de tarea y la vamos a platicar. Hay que checar si está en alguna plataforma.
Hay tres películas de pescados que yo no sé por qué siempre... Sé que no tienen nada que ver, pero yo las relaciono porque tienen la palabra fish en el título y que nunca he visto. Una es de Fisher King, Bobby Fisher, y la de Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola. Rumblefish.
Rumblefish, sí, de sus primeras películas. Sensacional. Sí, bueno. Sí, es Francis Ford Coppola, claro.
Oye, pues no sé, ¿algo más que quieras añadir de 12 monos o nos vamos a la siguiente de la que vamos a platicar?
Que por favor, quienes no la hayan visto, la vean, quienes ya la vieron como yo, vuélvanla a ver, de verdad que te vuelves a sorprender, te vuelve a gustar, te vuelve a impactar. Conexiones que no son, no sé si necesariamente sean voluntarias o no de la película, todo el aspecto del el psiquiátrico donde están los personajes, pues te termina remitiendo a Atrapados sin Salida, por ejemplo, me parece que son ese tipo de entornos, el propio cine al que refiere, cómo poder trascender en un género como la ciencia ficción, incluir también drama, incluir suspenso, incluir acción, y todo en un paquete sensacional.
Y yo añadiría a eso, vean La Jetée. La Jetée de Chris Marker está disponible en YouTube gratis, está subtitulada en inglés, subtitulada en español. Les digo porque yo se las pongo a mis alumnos todos los semestres, vale mucho la pena, es un corto, dura como media hora, está en foto fija y vale mucho la pena ver como la inspiración de esta. Obviamente también Vértigo. Y si les interesa saber más, ahí está nuestro episodio que hice con Víctor, que ahí nos está poniendo que sí, Terry Gilliam dirigió Monty Python and the Holy Grail y que, mira, The Fisher King está en compra o renta en Claro y Prime. Hice con él un episodio de Cine 90 hace unas semanas, ahí también lo pueden encontrar.
Saludos, Víctor.
Y sí, vean Todd Monkeys, 12 monos. Y pues vámonos, si te parece bien, a la siguiente que vamos a comentar ahora, que no es ciencia ficción, pero sí tiene que ver con temas que podrían ser... No, supe cómo lo conecté de la peor manera posible. Ya sé cómo. Porque Alejandra Márquez Abella hace unas cosas bien interesantes en su nueva película A Million Miles Away, con la cámara. Y Terry Gilliam hace cosas bien interesantes con la cámara en 12 monos. Y así voy a escoger conectar con la nueva película de Alejandra Márquez Abella que se estrenó en Amazon Prime Video la semana pasada, el 15 me parece. Es la historia del primer astronauta mexicano, un hombre migrante basado en una historia real que llegó hasta el espacio. Y sí, bueno, lo primero que comencé ahí, la fotografía es de Dariela Ludlow y hace unas cosas bien interesantes con la cámara. No sé si te fijaste, utiliza una profundidad de campo muy corta. Hay momentos en los que el rostro de alguien está en foco y su cuello, una cadenita que tiene aquí, está desenfocado. Entonces creo que, por ahí creo que el foco estaba contando su propia historia. Y visualmente me gustó mucho la película. Creo que tiene propuestas visuales muy interesantes. Creo que más de lo que uno esperaría. De lo que al final del día, aunque me gustó, sí creo que es una historia, pues es su primera película en Hollywood, digamos, y como tal se me hace una película muy, pues no quiero decir genérica, pero sabes a lo que vas. creo, y uh-huh. lo hace muy bien, me parece. No sé qué opines.
Sí, bueno, nada más una precisión. El primer astronauta mexicano-americano, mexicano-estadounidense, inmigrante, porque pues el primero astronauta mexicano es Rodolfo Neri Vela. Ese no lo podemos, no lo podemos dejar de lado. Pero también creo que lo interesante, lo padre, lo bonito que tiene esta historia, que es completamente emotiva, es estas historias de éxito, de perseverancia, de lucha, de rescatar valores personales, familiares. Creo que efectivamente estamos ante un cine también muy genérico, muy de... A pesar de todo lo lograron, basada e inspirada en una historia de la vida real que termina funcionando muy bien. Yo debo decirte que yo soy como el papá, quienes ya la vieron, espero que ya la hayan visto este fin de semana, mucha gente se conectó a Amazon Prime Video para poder verla. Yo soy el papá del personaje que interpreta Michael Peña. A la menor provocación se me salen las lágrimas. Y viendo la película, o sea, Ivanovich, sobraron sí. las ocasiones.
Penny también estaba llore y llore.
en las que esta emotividad termina surgiendo a flote. Qué padre historia. Digo, detalles, ¿no? De repente decir, Michael Peña cuando sale de joven, pues no se ve tan joven. Esa parte sí me parece muy simpática. Pero ver el proceso de esta familia de Michoacán que se lanzan a la aventura en el coche para llegar a Estados Unidos, trabajar y después la disyuntiva del padre y de la madre de la familia en general, decir, nos regresamos, nos vamos, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con nuestros hijos, que son varios? Y en el caso del personaje de José, que es este pequeño niño donde está centrada la historia, es cómo una de sus maestras de la escuela pues reconoce, identifica los talentos que tiene para las matemáticas, para la curiosidad, para la aspiración y va a hablar con los papás, es que o se siguen moviendo o avanzan los hijos o avanza la familia, o sea, algo tiene que pasar aquí, para algún sacrificio tiene que haber, ¿no? Y bueno, los papás deciden finalmente sí terminar de establecerse allá en Estados Unidos, dándoles un lugar fijo a ellos para vivir y pues con todos los esfuerzos que esto implica, que los conocemos y lo sabemos, tenemos amigos, familiares, conocidos y no hemos visto las noticias, todo lo que implica este carácter de inmigrante latinoamericano, en nuestro caso mexicano, hacia un país como Estados Unidos. Creo que el tema del clasismo y del racismo está tocado con el pétalo de una rosa, posiblemente ha de haber sido infinitamente peor, pero me parece que, pero sí lo suficiente como para que quede claro. Sí. Y creo que la historia de éxito de alguien que trabajó con sus manos desde niño en la tierra, recolectando los frutos en estos lugares para poder subsistir, y que termina convirtiéndose en un astronauta, me parece absolutamente fantástico. O sea, me parece que creo que ese es el gran corazón que tiene la película. Las lecciones de vida del papá que le enseña desde niño, ¿no? Que terminan convirtiéndose en una suerte de episodios, ¿no? Le da como 5 reglas básicas para poder seguir adelante. Papá, ¿cómo logras tú? O sea, no estamos cansados, llorando, y yo veo que tú no te cansas. No, yo siento lo mismo, hijo, pero mira, tengo esas reglas. No las digo porque pues, la película está ahorita ahí disponible para que las vean. Y las reglas se convierten, insisto yo, en los episodios de vida de este hombre, ¿no? Y que pasan los años, se casa, tiene hijos, y él insiste con esta solicitud a la NASA hasta poder hacerla realidad. Ahí sí no es spoiler alert, es un personaje de la vida real, 1 y 2. En el póster de la película vemos que tiene el traje de astronauta, entonces sería un poco ingenuo que pensáramos, pues no sabemos si lo iba a lograr hacer o no.
A mí, para quien no sepa, nada más recordar que Alejandra Márquez está, bueno, es la directora de Las Niñas Bien, y la semana pasada se ganó el Ariel la mejor película con El Norte sobre el Vacío.
Que es una fantástica película, brutal.
Y la siguiente semana sí. Estrenó esto en Amazon Prime. Creo que tiene una muy buena racha y me parece que tomó una decisión muy inteligente en la forma en la que hizo esta película. De nuevo, es su primera como grande fuera de México. Creo que es una muy buena carta de presentación para las cosas que pueda hacer, porque a pesar de que ya había trabajado en Narcos y en otras series más normales, digamos, el estilo particular que ella tiene y que hemos visto en sus películas pasadas no lo ha demostrado todavía en esas ligas del cine, pero creo que es una muy buena carta de entrada para que enseñarles, para demostrar que puede hacer cine, digamos, entre comillas, normal y ya ir desarrollando su voz por allá. La otra cosa que a mí me gustó mucho de esta película y que no me había dado cuenta hasta la mitad, porque sí, debo decir, sí se tarda un rato en llegar a la NASA. Y eso sí fue una frustración personal para mí, que como tú sabes, a mí me gustan mucho las historias sobre astronautas. Las historias de la NASA me encantan. Y entonces sí, me frustró un montón que se tarda un rato en llegar. Y para cuando llegó, me cayó el 20 de algo que yo no había notado y no sé si tú has notado, Charlie. De los 70, que es cuando sucede, bueno, Apolo 13 es 72, 73, no tenemos historias de la NASA. Todas son o futuristas o ficticias, o sea, Gravedad o The Martian. No tenemos historias reales.
En el cine.
Sí, claro, en el cine. No tenemos películas basadas en historias reales de la NASA después de los 70. Hasta ahorita que estamos viendo esta, que toma lugar en los 90 y vemos el transbordador espacial y demás, y sí sentí como, ¿por qué no tenemos historias contemporáneas, digamos? Ya se normalizó tanto los viajes al espacio que ya
no por cuentan. Una parte también porque han pasado periodos de interrupción, donde han dejado de dar dinero para este tipo de misiones. O sea, hubo periodos largos donde no pasaba nada. O sea, ¿qué?
Pero
ya fuimos, ya llegamos espacial, a la luna, ya trajimos las piedritas, ya dimos la órbita, ya tenemos los transbordadores, ya van y vienen, ya ha habido accidentes con esos transbordadores, ¿no? Más de uno, además. Entonces, creo que también tiene que ver con esa parte, Ivanovich.
Pues
lo cual no deja de ser interesante lo que estás comentando.
Pero además también hay otros países que se han metido. India acaba de llegar a la Luna.
Y está la multidimensionada Estación Espacial Internacional.
Oye, se junta esta película. Me recordó ahorita, me acordé que pronto en noviembre se estrena la cuarta temporada de For All Mankind, que está bien padre, esa sí hay que hablar. Me hubiera gustado que Amazon Prime estrenara esta una semana antes o después de la nueva película de Eugenio Derbez. Yo tuve chance de verla en Sundance, se llama Radical o Radical, y está basada en la historia de una niña que es genia y el maestro que la impulsa para ¿cómo se llama? Impulsar su potencial, porque creo que ambas dialogan muy bien. Está muy bonita esa película de Radical, también cuando se estrene ya la platicaremos, pero creo que y este es un mensajito que aquí en a kilómetros de distancia se menciona muy poquito, pero es la inspiración que un maestro te puede dar. La importancia de las palabras de apoyo que un maestro te puede dar me parece fundamental y muy bonito.
Mi principal reacción emotiva, lacrimosa en la película tiene que ver con el personaje de la maestra, sin duda alguna. O sea, es así como él. O sea, hubo varios momentitos así de lagrimita y moquito, pero ese fue de ya, por favor, sáquenme de aquí. ¿Qué está pasando? Basta. Oye, yo también quiero reiterar el reconocimiento a Alejandra Márquez Abella. De verdad, desde a mí me tocó conocerla a partir de la película de Las Niñas Bien, que es una sensacional adaptación, un gran retrato. Después sufrí enormemente con esta película sensacional con la que acaba de ganar el premio Ariel, El Norte sobre el Vacío, que es absolutamente brutal sobre una realidad que se está viviendo todos los días y de la cual diario hay recuento en las noticias contada a través de la ficción, pero también a través de sus propias experiencias personales y familiares que ella ha mencionado. Y efectivamente, incursionar en una película comercial como esta de una historia basada en hechos de la vida real y un personaje que puede ser retomado de esta materia, me parece que está muy bien. Y creo que parte de los de los elementos que nos deja, además del manejo de cámara que estabas mencionando, creo que tiene que ver con el reparto. El hecho de tener personajes mexicanos o latinoamericanos a veces en las películas estadounidenses y que o no lo son o sí, que no hablan el español correctamente, es simplemente doloroso. Y me parece que esa parte la termina cubriendo muy bien. Por sí, una parte, bueno, está Michael Peña, que a mí me encanta que tenga un papel protagónico. Siempre en todas las películas donde aparece, creo que tiene grandes aportaciones. Inclusive hasta en el universo de Marvel Cinematic Universe, entre muchas otras cosas. Su participación con Oliver Stone, en fin, mil cosas, ¿no? Pero él es ya estadounidense de familia mexicana, tanto de parte de madre como de padre. Pero sí se llevó, Alejandra, a muchos actores y actrices que creo que lo hacen muy bien, ¿no? Verónica Falcón, Mercedes Sosa, que me faltó que tuviera un poquito más de participación en la película, que es la que aparece como la mamá de Adela, la esposa de José. Y el papá, que me parece que está increíble. Y bueno, también Rosa Salazar, que su incursión, ahí puede haber sido una conexión, su incursión en películas de ciencia ficción. Ella es el personaje de Alita en esta película que impulsa James Cameron, de este personaje artificial, y tiene un cortometraje de Star Trek como capitana de una nave espacial. Se llaman Short Treks, Star Trek Short Treks, que están vinculados a la serie Discovery, donde ella es la capitana de una nave de la Federación Espacial. Entonces, ella ya había ido al espacio antes que José, nada más para que quede absolutamente claro. Él se tardó muchísimo más en lograr llegar. Insisto, todo ese vínculo con lo mexicano a través de la comida, de la familia, de la solidaridad, del idioma, de la música, que también es muy simpático. Me parece que el uso de la música desde el inicio de la película, con un cover en español de una canción muy popular estadounidense, y que después ya cuando llegan ya la estás escuchando en inglés, hay todo ese juego que además, qué padre, ¿no? Justamente el poder participar en películas de este tipo de nivel de capacidad de producción te implica poder, bueno, pues nos podemos dar vuelo con los derechos de las canciones, que los puros derechos de 10 canciones podrían ser el presupuesto de una película independiente aquí en México. Entonces, creo que termina aprovechándose muy bien.
Sí, fácil. Sí, pues a mí, yo quedé muy, muy satisfecho, me gustó mucho, y me emociona mucho ver qué es lo que venga de ella en el futuro, y pues nada, muy bien.
Así es, pues sí, pues gracias, tú insististe, Ivanovich, con que hiciéramos este comentario de esta película, y sí, me pareció efectivamente también oportuno. Y qué sobre bueno, todo platicar de ella ahorita que está de estreno, ¿no? Entonces podemos seguir haciendo recomendaciones de lo que está vigente, lo que está estrenándose, pero también, como lo hicimos desde el programa pasado con Scott Pilgrim y en este episodio con 12 monos, con 12 monkeys, de hablar de estas otras películas que queremos seguir platicando y que están disponibles en cartelera, y que no todo de lo que se debe de hablar debe ser de lo exclusivamente de lo nuevecito.
Exactamente. Pues si no tenemos nada más, ya nos vamos despidiendo.
Sí, nada más mencionar por ahí el comentario de Carlos Alberto OF, que dice también hay una serie de 12 monos del Sci-Fi Channel que es bastante decente. La he visto, no me encantó. Sí tengo demasiado ya identificado todo el concepto con la versión y la visión de Terry Gilliam, y creo que algo, aunque es la misma anécdota alargada, En el caso de la serie, lo que me falta es como la parte visual. Entonces, bueno, pero pues sí, o sea, la historia efectivamente vale la pena para ser explorada de diferentes maneras.
Te iba a comentar hace ratito que vi el comentario, pero se me fue. Esa serie es protagonizada por una actriz que se me está escapando su nombre ahorita, no me acuerdo cómo se llama, la rubia, que sale, es la protagonista también de otra película que yo quiero que veas, que se llama Center Stage, porque no puedo creer que no la hayas visto, y como fan de Zoe Saldaña, tienes que verla, y aquí está el segundo llamado para que busques Center Stage, que está bien bonita y es de bailes y así.
De bailes.
Pues vámonos entonces, déjenme, nada más les digo que llega a las diferentes plataformas esta semana. No hay muchísimo, pero pues hay cosas interesantes. A Netflix llega Hermosa Venganza, por si alguien se la perdió en los cines, esta película de Carey Mulligan. Llega la temporada 4 de Sex Education el 21 de septiembre. Y mira, hablando de Robert Rodríguez, Mini Espías, Armageddon, llega el 22 de septiembre. En Amazon Prime Video se estrena esta semana, mañana martes 19, Megalodón 2, El Gran Abismo. Y el 20, esta hay que verla, Charlie, para platicarla. Bueno, yo ya la vi también en Sundance, Casandro, protagonizada por Gael García Bernal, la historia de uno de los luchadores más importantes que han tenido México. Está bien padre, hay que verla y la platicamos. Casandro ya está en Amazon Prime Video a partir del 20 de septiembre y la serie El Continental del Mundo de John Wick el 22 de septiembre llega. No sé qué es eso.
No, ¿cómo que no sabes qué es eso? Emocionado. Es la historia sobre el hotel de John Wick. El emblemático hotel de John Wick es una precuela de las películas de John Wick.
Ah, pues es eso. Y llega el 22 de septiembre a Amazon Prime Video. En Star Plus, la serie Compro Likes el 22 y la película Nadie Podrá Salvarte también el 22. Y en Disney Plus, Disney Junior, El Maravilloso Mundo de las Canciones y Marvel Studios Unidos creando Invasión Secreta, está en Disney Plus el 20 de septiembre. Y en cines, Los Indestructibles, Indestructibles 4, Sobreviviendo a mis 15, Heroico, que he escuchado que está interesante, Asedio y El Espíritu. Eso es lo que está en cines. Y ya, pues nada, gracias amigos por habernos escuchado. Hoy hablamos de 12 monos y de la película A un Millón de Kilómetros de Distancia. ¿Cómo se llama en español? ¿A un millón de kilómetros?
No sé cómo se llama en español, pero no puede ser. A Million Miles Away tendría que ser en español 1,600,000 kilómetros de distancia.
Y ninguno de los dos. Considerando
la diferencia entre kilómetros y millas. Ivanovich, nos dice Beto Rosales antes de concluir el programa, la actriz que sale en la serie televisiva de 12 monos y en la película Center Stage se llama Amanda Scull. Así que ahí está la referencia para que no se nos vaya. Y agradecer a todos los que nos acompañaron y estuvieron aquí con nosotros en este episodio. Ángel, te sigo debiendo, porque lo vamos a platicar, Ángel, ¿por qué odié The Crowded Room? Paciencia, ya la vamos a platicar pronto, ya sea en Cinemanet o aquí en este espacio de crossover con Cine Premier. Yo soy Charlie del Río, me pueden seguir en @ Charlie del Río. ¿Tú ya te despediste?
No.
Despídete, Ivanovich.
Sí. Gracias por habernos escuchado, amigos. Si nos escucharon o vieron aquí en vivo o nos están escuchando después en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en @ Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, @ Cine Premier con la E ahí al final. Gracias. Adiós.
Yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como @ Charlie del Río, @ del Río, Charlie del Río Cine y Series. Sí, ya no sé. Bueno, Charlie del Río Cine y Series o en las redes sociales de Cinemanet, Cinemanet Plus o Cinemanet Más, que es donde nos pueden encontrar en la versión en podcast. Gracias por acompañarnos en Crossover. Recuerden que nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.
Cinemanet y Cine Premier presentaron Crossover, el podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet.
¿O era al revés?
Porque aquí el orden de los factores
no es
el crossover.